11:30 de la mañana. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán en aproximadamente 30 minutos. Niegan habeas corpus a tres de los activistas arrestados el 30 de abril durante una protesta en la calle Obispo de La Habana. La Mesa de Unidad de Acción Democrática exige al régimen cubano la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y de los manifestantes de la calle Obispo. Familiares de los presos políticos Ernesto Borges y Denis Solís denuncian que están incomunicados tras negarse a acatar nueva directiva en el penal del Combinado del Este. Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que las misiones médicas cubanas podrían calificar como trabajo forzoso. Presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia recompensa por información sobre promotores de los hechos violentos mientras las protestas continúan y los manifestantes se niegan a seguir callados. Oposición nicaragüense denuncia que las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional alejan la posibilidad de un cambio democrático. Y finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, promete apoyo a la soberanía de Ucrania frente a la amenaza rusa y esfuerzos para fortalecer la democracia ucraniana. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en 30 minutos aproximadamente. Escuchen ahora el programa La Cuba que perdura. Muchas gracias.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela, enviándoles un fraterno abrazo. Nuestras tres guerras de independencia del siglo XIX siempre exigieron sacrificios supremos de todos los que participaron en ella. Ninguno de nuestros patriotas de aquella época tuvo una vida fácil. Perdieron familias y fortunas, y muchos perdieron la vida. No creo que haya historia de un país en el mundo con tanto heroísmo como la historia de Cuba, y eso lo digo con toda sinceridad. Para liberarnos del yugo español fue necesario combatir en tres guerras. Guerras que costaron muchas vidas. En ella hubo unos pocos que pertenecen a lo que yo llamo el club más exclusivo de nuestros ejércitos libertadores, y son aquellos patriotas que combatieron en las tres guerras. Si calculamos que la primera guerra comenzó en 1868 y la victoria en la tercera guerra se logró en 1898, son exactamente 30 años. Los que con 20 y tantos años se iniciaron en el 68, llegado el 1898, ya estaban pasados de los 50 años, o llegando a los 60. Y no hablemos de los que ya estaban en los 30 o 40 años en el 68, porque ya en el 95 estaban en el umbral de la ancianidad, y sin embargo todavía tenían coraje y vitalidad para seguir en la lucha. Calixto García Íñiguez fue uno de ellos, de los que más mérito tuvieron. Fue mayor general en las tres guerras. Sus padres, Ramón García y Lucía Íñiguez, eran de Holguín. Calixto también nació en Holguín, el 4 de agosto de 1839. Estudió la primaria en el pueblo allí en Holguín, pero tuvo que dejar los estudios cuando tenía unos 14 años para ir a trabajar en un pequeño comercio propiedad de un hermano de su padre en Bayamo. Después se mudó para Trinidad y un poco más tarde para La Habana, siempre trabajando como empleado en comercios. Eventualmente regresó a la zona de Jiguaní, donde estableció una fábrica de tejas adquirió varias caballerías de tierra y contrajo matrimonio con Isabel Vélez el 11 de agosto de 1862. El matrimonio tuvo 6 hijos. Calixto se alzó en armas el 13 de octubre de 1868 en la finca Santa Teresa en Jiguaní, junto a Donato Mármol, con quien ya llevaba un tiempo conspirando contra el gobierno colonial. Ese mismo día, 13 de octubre, en un espacio de 9 horas, atacaron y ocuparon los poblados de Santa Rita, Baire y Jiguaní. Allí en Jiguaní quedó él como jefe militar de la plaza. Una semana más tarde, participó en la toma y ocupación de Bayamo. Al dar pruebas de su capacidad, sus ascensos en el rango militar fueron muy rápidos. En noviembre de ese año, estando subordinado al teniente general Luis Marcano, después de participar en el ataque al Cobre, fue ascendido a coronel. El 21 de ese mes, se puso bajo las órdenes del mayor general Modesto Díaz. Los generales Tomás Jordan, norteamericano, y Máximo Gómez eran los jefes máximos del ejército mambí en aquellos momentos, y le dan la responsabilidad de organizar las tropas en toda la zona de Holguín, Banes, Jibara y Mayarí. Calixto García da muestras de su capacidad militar al lograr, con una férrea disciplina, convertir a los mambises bajo su mando en verdaderos soldados que mantuvieron a raya y bajo ataques a las tropas españolas. Una de las principales órdenes que recibió fue la de proteger los desembarcos de las expediciones que venían del extranjero con armas y patriotas que venían por mar. El 15 de febrero de 1869 estaba al frente de una tropa cuando el combate de Loma de Piedra. Allí le cortó el paso a una tropa española que acudía a reforzar la defensa de Guisa porque ésta estaba siendo atacada por Modesto Díaz. En ese mes pasó a ser segundo jefe de la brigada de Jiguaní, bajo el mando del mayor general Máximo Gómez, con el grado de brigadier general. Y en agosto del mismo año se convirtió en jefe del Estado Mayor de Máximo Gómez, cuando este era jefe de la división de Holguín. Marcano, Modesto Díaz y Máximo Gómez fueron 3 dominicanos con experiencia militar que lo ayudaron mucho en su formación. Desde que se alzó en 1868 hasta que fue capturado en septiembre de 1873, fueron innumerables los combates en que participó, destacándose siempre en la cuidadosa planificación de los ataques a las poblaciones y a las columnas enemigas. Empleaba mapas y explicaba a sus subalternos en detalle cómo realizar la acción. Tenía una inteligencia natural para lo que algunos llaman el arte de la guerra. En junio de 1870 resultó herido en un brazo en las cercanías de Charco Redondo. Un mes después sustituyó a Máximo Gómez en la jefatura del distrito de Jiguaní. Febrero de 1872 recibió el mando de la división de Holguín y el primero de mayo de 1872 fue ascendido a mayor general. Tenía solamente 32 años de edad, pero no había dudas de su capacidad para tan gran responsabilidad. Calixto García, fiero en la lucha, fue generoso y compasivo en la victoria. En la muy reñida batalla de Santa María, el teniente coronel español Ángel Gómez Viegues fue herido y los cubanos tomaron numerosos prisioneros. Todos fueron después liberados por Calixto García. Uno de ellos, llamado Rosales, después escribiría un folleto sobre la guerra en Cuba. Imagino que solo haya tenido palabras de agradecimiento para quien después de capturarlo lo había liberado. Uno de los sucesos más conocidos en su vida fue cuando en septiembre de 1873 se quedó con un grupo de unos 20 hombres en San Antonio de Bajá, mientras otros hombres de su escuadra habían salido hacia Zarzal en busca de víveres. En esa circunstancia fue sorprendido y atacado por una columna española. Calixto García resistió el ataque hasta el máximo, y cuando se vio perdido, tomó su revólver y se hizo un disparo por la barbilla. La bala le salió por la frente. Él le había dicho a un amigo, Félix Figueredo, que su revólver tenía 6 balas, que en última circunstancia, 5 de esas balas eran para el enemigo y la última para él, pero que él nunca caería prisionero. En este momento tenemos que reconocer la nobleza del jefe de las tropas españolas, Francisco Ariza Gómez, que se comportó como un hombre civilizado y tratándolo con honores, como general que era, hizo que los médicos del ejército, el ejército español, le salvaran la vida. Se cuenta que cuando un oficial español le notificó a su madre, doña Lucía Íñiguez, que su hijo Calixto había sido hecho prisionero, ella le contestó: "Usted no está hablando de mi hijo". El oficial entonces le dijo: "Aquí está el parte oficial, dice que antes de caer prisionero se dio un tiro". Y la madre entonces le respondió: "Ahora sí que está usted hablando de mi hijo. Primero muerto antes que rendirse al enemigo". Las autoridades entonces lo deportaron a España, donde estuvo allí preso 4 años en cárceles entre Pamplona y Alicante, hasta que se firmó el Pacto del Sanjón, en que fue liberado. Era el 29 de mayo de 1878. La cicatriz de la herida en la frente quedó ahí para el resto de su vida. Por ella, José Martí lo llamó el hombre de la estrella en la frente. Sus soldados, sin embargo, y el pueblo le decían el león holguinero. Los años de prisión en España los aprovechó para estudiar, por su cuenta, inglés y francés, así como tácticas militares. Cuando fue liberado, viajó primero a París, donde se entrevistó con el patriota puertorriqueño Ramón Emeterio Betances. Después viajó a Nueva York. Allí en Nueva York, inmediatamente hizo contacto con los emigrados cubanos, como se les llamaba a los exiliados en aquella época, y allí presidió en ese año el Comité Revolucionario Cubano con el propósito de preparar una nueva guerra. Al poco tiempo logra organizar una expedición gracias al aporte financiero de un exiliado cubano que había acumulado cierta fortuna. Se dice que Martí le habló a este exiliado, don Miguel Cantos, y consiguió financiar a la expedición en su totalidad. Así pudo partir Calixto García hacia Cuba en la goleta Hattie Haskell el 26 de marzo de 1880. 6 días después, el 1 de abril, ya cerca de la costa sur de Oriente, fueron descubiertos por 2 barcos cañoneros españoles y se vieron obligados a poner rumbo a Jamaica. Allí, el barco fue confiscado por las autoridades inglesas. El 24 de ese mismo mes, salió de Jamaica en un barco, pero tuvo que regresar porque el mástil se había roto. Finalmente, en un tercer intento, logró desembarcar por la zona conocida como el Aserradero, en la provincia de Oriente, el 7 de mayo de 1880. Incapaz de comunicarse con los que ya estaban alzados en Oriente, José Maceo, Quintín Bandera, Guillermo Moncada, y mucho menos con los alzados en las villas, Limbano, Serafín Sánchez, Emilio Núñez y varios otros grupos, y sin que nadie se le sumara a la guerra al grupo, no le quedó más remedio que deponer las armas. El general Blanco, gobernador general de la isla, envió una carta al ministro de guerra en España, en la que decía: "Calixto García se presentó desnudo, descalzo, enfermo, y en su rostro se ven huellas de profundo sufrimiento. Me parece todo un cumplido caballero. No ha querido tomar ni un céntimo de las cantidades que le ofrecí para que se volviera a su hogar". Según el historiador Raúl Chao, en su libro Rescatando a Martí, José Martí había citado a una reunión en la Iglesia de la Transfiguración de Nueva York, la misma que había fundado el padre Félix Varela, por cierto, en 1827, y allí compartió las malas noticias sobre Calixto García, quien de nuevo fue deportado a España. Estuvo preso unos meses en Valencia y al ser liberado bajo vigilancia, se trasladó a Madrid, donde se le unieron su madre, su esposa y sus hijos. Esta vez el exilio duró 15 años. Durante ese largo periodo, trabajó en un banco y daba clases de inglés, francés y gramática. Al tener conocimiento de que Martí y Maceo habían desembarcado en Cuba, arregló sus asuntos y se trasladó a Nueva York para tratar de unirse a ellos. Allí organizó una expedición que salió en el vapor Hawkins y ahora se repetía la misma historia de hace 15 años. 3 intentos le tomó llegar a Cuba. A los 2 días de haber dejado el puerto, el barco naufragó frente a las costas de Nueva York. A los pocos días organizó otra expedición que también fracasó al ser detenida por las autoridades norteamericanas cuando se realizaba el transbordo para el vapor Bermuda en aguas jurisdiccionales de Estados Unidos. Era el 24 de febrero de 1896, justamente un año exacto desde el comienzo de la guerra. En el tercer intento logró por fin desembarcar, el 24 de marzo de 1896, en el mismo vapor Bermuda, por la playa de Maraví, a 10 kilómetros al noroeste de Baracoa. Iban con él 78 expedicionarios. El 14 de abril llega al campamento Dos Amigos, donde el general José Maceo los recibe con sus tropas en formación y con los acordes del himno bayamés. El 28 de abril recibe el nombramiento por decisión de Máximo Gómez como jefe del Departamento Oriental, cargo que empezó a ocupar ya a finales de mayo. Sus triunfos militares se sucedieron uno tras otro. Después de tomar Guaymaro en Camagüey en octubre de 1896, regresó a la provincia oriental para comenzar una campaña cuya primera etapa consistió en desgastar al enemigo asaltándole los convoyes de suministros que llevaban a los pueblos y ciudades. Estableció una región de operaciones que abarcaba Bayamo, Manzanillo, Las Tunas, Palma Soriano, Holguín y Niquero. Atacó y liberó Las Tunas, Guisa y Bayamo. Todo esto entre agosto del 97 y abril de 1898. Fue el primero entre los insurrectos cubanos en utilizar la artillería en la batalla de Loma de Hierro, y confiaba el cañón solamente a aquellos que él sabía estaban entrenados en su uso y en técnicas balísticas. Tras la muerte del mayor general Antonio Maceo, el 7 de diciembre de 1896, fue nombrado lugarteniente general del Ejército Libertador, manteniendo al mismo tiempo sus funciones de jefe del Departamento Oriental. Al intervenir los Estados Unidos en la guerra, les presentó un plan de batalla. El plan fue aprobado, pero no aplicado en todas sus partes, hasta que por fin las fuerzas norteamericanas, dándose cuenta de su horror, lo pusieron en marcha y con la ayuda de Calixto García lograron la victoria. Con sus fuerzas, apoyó los desembarcos de las tropas del Quinto Cuerpo Expedicionario de Estados Unidos y luchó, combatió en las Guásimas, el Caney y la Loma de San Juan. Sin embargo, cuando las tropas americanas entraron en Santiago de Cuba para firmar la paz, el armisticio con los españoles, el jefe americano, William Shafter, ignoró a Calixto García y sus fuerzas, no invitándolo a participar en el evento. Esto provocó una carta del general cubano Calixto García al general americano William Shafter, en la que con respeto y mesura, pero con firmeza, le reprocha su actitud y le informa que había renunciado a la jefatura del Departamento Oriental. Renuncia que había presentado al generalísimo Máximo Gómez. En la carta, entre otros reproches, había 2 puntos básicos. El haber dejado en sus puestos a las mismas autoridades españolas contra quienes su ejército había combatido durante los últimos 3 años. Y el otro punto es que si el no invitar a los cubanos se debía al temor de que estos tomaran venganza con los españoles, estaba totalmente equivocado. Y leo textualmente lo que dijo: porque no somos un pueblo salvaje que desconoce los principios de la guerra civilizada. Formamos un ejército pobre y harapiento, tan pobre y harapiento como lo fue el ejército de su guerra por la independencia de los Estados Unidos. Pero a semejanza de esos héroes, respetamos demasiado nuestra causa para mancharla con la barbarie y la cobardía. Un periódico en Nueva York, el New York Journal, publicó la carta íntegra el 6 de agosto. Y en ella, en el artículo, le daba la razón a Calixto García y añadía que sus palabras tenían la aprobación del pueblo americano. Por otra parte, dándose cuenta de la difícil situación política de Calixto García, Máximo Gómez aceptó su renuncia. Shafter, general Shafter, fue sustituido a las pocas semanas por el general Lawton, quien, en señal de desagravio, invitó a Calixto García a hacer una entrada triunfal en Santiago de Cuba con toda su tropa. El pueblo entero desbordaba las calles. Varias compañías de soldados americanos con bandas de música estaban en formación. Y hasta el general Leonardo Wood, quien 2 meses más tarde sería nombrado gobernador de la isla de Cuba, se presentó en representación del gobierno norteamericano. En aquella época, un general americano había declarado: "Deseo atestiguar que presencié el valor indomable del ejército cubano bajo las órdenes del general Calixto García, que con 6.000 hombres le cerró el paso a 20.000 soldados españoles e impidió que pudieran sumarse a las fuerzas de Santiago". Calixto García Íñiguez fue elegido delegado a la Asamblea de Representantes en Santa Cruz del Sur, pero no quiso participar. Pero entre Juan Gualberto Gómez, Cosme de la Torriente, y su propio hijo, Carlos García Vélez, lo convencieron que no podía desairar a aquellos que lo habían elegido. Por cierto, su hijo, Carlos García Vélez, merece una parte en la historia de Cuba. Él acompañó a su padre en la expedición del Hawkins. Era lo que en aquella época le decían estomatólogo, hoy en día dentista, doctor en cirugía dental. Carlos García Vélez terminó la guerra con los grados de brigadier general y se destacó en numerosas acciones durante esa guerra del 95. Y por otro lado, su hermano, Justo, también se sumó a la guerra después de una tremenda odisea. Le costó un trabajo tremendo llegar a Cuba, pero participó por fin en la guerra hacia el final. Pues bien, la Asamblea de Santa Cruz designó entonces a Calixto García para presidir una comisión que viajó a Washington con la misión de procurar el reconocimiento de la Asamblea por parte del gobierno de los Estados Unidos y de pedir una ayuda financiera para el licenciamiento de los miembros del Ejército Libertador. En la misión lo acompañaban José Ramón Villalón, José Miguel Gómez, Antonio González Lanuza y Manuel Sanguilí. Encontrándose en esa gestión, contrajo una fuerte pulmonía, a consecuencia de la cual falleció en Washington el 11 de diciembre de 1898. Sus restos fueron velados en la catedral. Sus funerales asistieron varios senadores, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el jefe del ejército de los Estados Unidos y varios generales americanos que reconocían lo invaluable de su contribución al triunfo de la toma de Santiago de Cuba por las tropas americanas. Calixto García fue enterrado en el cementerio de Arlington y fue enterrado con honores militares. En ese cementerio es donde entierran a los veteranos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero sin embargo, por reclamo del pueblo cubano, a los pocos días desenterraron el ataúd y en un barco de la Marina de Guerra americana, el Nashville, fue llevado a La Habana, llegando allá el 9 de febrero de 1899. Su entierro en el cementerio de Colón de La Habana fue en medio de una gran manifestación de dolor del pueblo de Cuba. Eran miles de las personas que acompañaron el féretro. En noviembre de 1980, recientemente, sus restos fueron finalmente trasladados a Holguín y enterrados allí en un mausoleo en su honor. Bien, amigos, este ha sido un breve recuento de la vida del general Calixto García, un héroe que lo dio todo por la libertad de Cuba. Solo me queda agradecerles la atención prestada, agradecer al Directorio Democrático por el tiempo que nos concede la Fundación Padre Félix Varela para comunicarnos con ustedes, a Jorge Trilla por su ayuda técnica, y pedirle a Dios que los bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba. Los esperamos la próxima semana. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.